Territorio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en la Luna Salle Tiempo Radio y que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Para comenzar la edición de hoy de Radio Sindical, me gustaría que nos comentaras qué es la cumbre social y cuál es su papel en la próxima huelga general.
La cumbre social, ya hemos oído hablar de ella, está constituida tanto a nivel de País Valenciano como a nivel del Estado español, y son un conjunto de organizaciones sociales de todo tipo, vecinales, organizaciones que defienden la sanidad, la educación pública, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones de estudiantes. Están compuestos por muchísimas asociaciones que están cumpliendo en esta convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre un objetivo fundamental, que es convocar y movilizar esa huelga social por la que todos los trabajadores y trabajadoras tienen que dejar de ser también el 14 de noviembre consumidores, tienen que dejar de ser estudiantes, tienen que dejar de ser ciudadanos que utilizan los servicios públicos durante un día. Porque aparte de ejercer el derecho de huelga como trabajadores y trabajadoras, tenemos que ejercerlo también como ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, facilitar al resto de trabajadores y trabajadoras que así sea. En esta introducción nos gustaría resaltar también que tenemos algo por lo que felicitarnos, y es la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el PP contra los matrimonios del mismo sexo. Por fin se ha impuesto la cordura, cada vez pasa menos, y de alguna manera se ha cerrado esa brecha abierta por el PP y por la jerarquía católica. Ya podemos decir que no hay ninguna arista abierta y que las personas del mismo sexo pueden casarse y pueden quererse libremente, y que son matrimonio en igualdad de condiciones al de un hombre y una mujer. La agenda sindical viene plagada, como no, de actividades dirigidas a la información, la difusión, la agitación de cara a la huelga general. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que se está organizando a lo largo y ancho de todo el País Valenciano. Tenéis más información, como siempre, en la página web de Comisiones, que es www.cco.es, y en la página de la Cimera Social o Cumbre Social, que se ha adherido, que es donde están todas las organizaciones sociales, son convocantes y forman parte de la convocatoria de esta huelga general. Mañana sábado, 10 de noviembre, hay mesas informativas en el mercado de Villena, en los mercados de Jesús y de Jerusalén, en el puerto de Sagunto, en el mercado de Requena y también reparto en el polígono industrial y en comercios de Requena. La organización ATAC a las 12 va a hacer un reparto informativo en el centro comercial Nuevo Centro. Por la tarde a las 7 hay una asamblea ciudadana abierta en Castelló de la Ribera, en el Teatro Ideal, en el carrer La Sequía, a las 7 de la tarde. El domingo 11, Lambda ha convocado una asamblea a las 6 de la tarde en su local en la calle Albacete. El lunes 12 hay caravanas de coches en todo el País Valenciano, hay reparto de información en diferentes puntos, comarcas, pueblos, ciudades. A las 10 hay un acto en Elda en el que participará Paco Molina. También hay una concentración a la misma hora, a las 10, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los jóvenes convocados por el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana harán un reparto desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Instituto Valenciano de la Juventud. A las 11 se inicia la huelga del Banco de Valencia, que está convocada para el lunes 12, martes 13 y miércoles 14. El mismo lunes 12 a las 7 de la tarde hay un acto público en IBI. Hay asambleas ciudadanas convocadas por diferentes organizaciones en Benimámet, en Alcoy y en Xàtiva, en Castelló, en Torrent. También a las 7 hay una concentración convocada por el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana y todas las organizaciones que formamos parte de ella en la Plaza Manises. Y el martes 13 hay reparto en universidades, hay caravanas de coches por polígonos en todo el País Valenciano. Hay una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza Manises y, ya iniciando los piquetes de huelga, se convoca a todas las personas, a todos los piquetes, a las 11 de la noche del martes 13 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Además, para el mismo día 14 y posterior al desarrollo de toda la jornada de huelga general, a las 6:30 hay convocadas manifestaciones en Alicante, en Alcoy, Castellón y Valencia. Y en Elda y Elche hay manifestaciones convocadas, pero a las 12 de la mañana. Esa es la agenda sindical que viene cargadita de información para la próxima convocatoria de la huelga general. Tenemos unos minutos con Eva Hernández López, que es la responsable de Política Social de Comisiones Obreras del País Valencia. Hola Eva, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical.
Gracias a vosotros.
Hemos estado hablando con compañeros y compañeras, trabajadores o estudiantes, pero desde el ámbito de las personas que necesitan una atención específica, desde el ámbito de las políticas sociales, nos gustaría que nos dieras una visión más o menos de qué es lo que ha ocurrido, en qué situación se encuentran los sectores que componen todo el ámbito de la política social que tú llevas dentro del sindicato y cuál es el futuro que vemos después de todas estas medidas y las que se suponen que desgraciadamente van a volver a imponer.
Las medidas de recorte se han ido imponiendo desde el inicio de la crisis. Por lo tanto, no es una cosa nueva del Gobierno del Partido Popular, sino que es una cosa que viene ya del Gobierno del Partido Socialista. Los primeros recortes se establecen en materia educativa, a continuación vienen los de política sanitaria y servicios sociales y la dependencia muy en lo concreto. Los recortes son nefastos. La idea es que se va a pasar de un estado del bienestar a una sociedad del bienestar y además este mensaje de la sociedad del bienestar lo vamos a ir oyendo. La idea que están proyectando es que los servicios públicos se los tiene que proveer el individuo. La educación, la sanidad y por tanto los servicios sociales. Es decir, que las personas deben de ser capaces de encontrar alternativas en sí mismas y no el Estado quien le dé los servicios. Por lo tanto, estamos ante unas políticas que lo que nos están situando en estos momentos es en el desmantelamiento progresivo de cualquier servicio público, educativo, sanitario o de servicios sociales. A esto hay que añadir la situación de quiebra total económica de la Consellería y, por tanto, de los impagos reiterados sobre políticas sociales. Impagos a las personas dependientes, impagos a los servicios de discapacidad, impagos a los farmacéuticos, impagos a los centros de salud, porque todo está privatizado y al estar privatizado, pues efectivamente no están haciendo frente a los pagos. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Nosotros proyectamos que como no se pare esto, evidentemente podemos estar hablando de un desmantelamiento generalizado, sobre todo del sistema de servicios sociales, que es el más débil y, por tanto, el que menos condiciones mejores tiene para poder afrontar de alguna manera la crisis. Y precisamente es este el que necesita en este momento más proyección y más inversión, porque la pobreza aumenta mes a mes y porque además nadie puede estar exento de estar o entrar en una situación de riesgo de exclusión.
Eva, y en concreto las medidas de recorte, esa posición ideológica que tiene el Partido Popular, tanto el estatal como el del País Valenciano, respecto a la sanidad, ¿a qué apunta y qué es lo que nos vamos a encontrar los ciudadanos, usuarios y usuarias y pacientes de la sanidad pública en un futuro?
Es de incertidumbre, porque yo creo que van funcionando día a día en esto en materia de recortes y también muy al dictado de lo que está marcando la propia Unión Europea y con Angela Merkel a la cabeza. Pero en todo caso sí que es verdad que la tendencia privatizadora de la sanidad en el País Valenciano no es una cosa nueva, es una cosa de muchos, muchos años. Ellos ya han ido profundizando en este sistema. Pero sí que es verdad que se están viendo ciertas tendencias en la que ya no se privatiza un área de salud concreta y el resto, sino que empezamos a modelos de gestión compartida donde además cada vez más se introduce la empresa privada. Cuando la empresa privada empieza o entra en un servicio público, lo normal es que solamente estén preocupados por una rentabilidad económica. Al haber rentabilidad económica, efectivamente, lo que se producirá, que ya se está produciendo, son un recorte real de personal de atención, de sistemas quirúrgicos de atención, de incluso pruebas diagnósticas a encargar, etcétera.
Futuro incierto, ¿no, Eva? De todas maneras, muchas gracias por la brevedad y por la explicación y nos vemos en la próxima y en la huelga general.
Gracias a vosotros.
frente. Tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso al topar. Del que atribuye la norma y se reserva la paz. Les va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Del consenso de España, si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay puertas. Así que no harían la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos persiguen y lo que nos prohíben. Contra dos que envió basura y entendés que nos exprimen.
Así.
Y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de uniformado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Papi Robles Galindo, que está en el CJCV, que es el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana, y además en el CJE, el Consejo de Juventud de España. Queríamos hacerle una entrevista desde el ámbito personal y como persona que conoce todo el movimiento asociativo juvenil de la comunidad y además también del Estado español. Papi, bienvenida a Radio Sindical y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Laura. Encantada, como siempre.
Nos gustaría conocer, ahora que se acerca la huelga general, nos gustaría conocer sobre todo desde el ámbito personal y particular de una persona trabajadora, joven, que pensamos los jóvenes y las jóvenes de esta situación. En estos momentos, ¿cuál es tu situación personal, Papi?
Hace un mes aproximadamente que he entrado en el paro, como la mayoría del Estado español a día de hoy, y como muchos jóvenes y muchas personas que tenemos una formación o no, pero que tenemos ilusión por trabajar. Desde hace casi 10 años he estado trabajando dentro del espacio laboral y nunca había tenido la situación de encontrarme siempre con un vacío como el que me encontraba ahora. Después de muchos años trabajando, y voy a decirlo con poca humildad, trabajando muchas horas e implicándome mucho con mis trabajos, me he encontrado con que la realidad es que a pesar de lo que se quiera dentro del mundo de la empresa, no se pueden soportar más a los trabajadores, pues estamos en la calle de aquí a que se pueda renovar algo o no, ¿no? Entonces, un poco de desolación es la sensación, yo creo. Llegar a la oficina del paro y encontrar que no hay realidad para nosotros.
¿Cuáles crees que son las expectativas de la juventud trabajadora a día de hoy? Es decir, ¿crees que con las medidas que está tomando el gobierno puede ser que en algún momento se solucione el problema del paro? ¿O crees que, por el contrario, va a agudizarse y vamos a continuar en una situación como la que estamos ahora o peor?
Creo que la tendencia es a la baja. Evidentemente, seguimos en la misma línea en la que estábamos hace dos años y cada vez peor, cada vez hay más gente en el paro y la realidad es que no parece que hayamos tocado fondo. Parece que nos queda mucho más por ver. De hecho, hay veces que te permites un poco soñar y pensar que habrá trabajo el día de mañana, pero cuando vuelves a tocar los pies en tierra te das cuenta de que si hay trabajo, será un trabajo precario y será un trabajo que no nos permita tener una vida digna.
A día de hoy, como persona que estás en el paro desde hace un par de meses, ¿crees que han cambiado las relaciones en la empresa desde hace unos años a día de hoy? Es decir, ¿está hoy más complicado conseguir o tener o ejercer tus derechos dentro de las empresas?
Sin duda. Hemos perdido la capacidad de hablar de nuestros propios derechos. El discurso de que la cosa está muy mal se está reproduciendo continuamente y eso hace que cada vez tengamos más miedo a ejercer nuestros derechos laborales. Comentaba con alguna amiga hace unos días que ahora te despiden y te dicen directamente que no tienes finiquito y te tienes que conformar con eso porque no sabes lo que va a haber el día de mañana. El miedo inunda las calles y entonces hace que no peleemos por absolutamente nada y aceptemos cualquier tipo de vejación. Y cuando hablo de vejación a la gente le puede parecer irrisorio, pero hablo de derechos de días de descanso, hablo de derechos de días de vacaciones, hablo de salarios dignos, hablo de horas que no se pagan bajo ningún concepto. Y encima, el empresario normalmente suele reproducir que lo hace con todo el derecho del mundo porque estamos en crisis y la cosa está muy mal. A mí me parece muy bien. Estamos en crisis y estamos todos. Y a quien más le afecta es a nosotros. Pero hay mucho miedo a pedir tus derechos, a reclamarlos. Antes había menos, yo creo. Seguía habiendo también. Siempre ha sido muy tachado el hecho de pedir o reclamar tus derechos, pero ahora, a día de hoy, muchísimo más.
Tú, como persona que conoces el ámbito asociativo y, por tanto, conoces a mucha gente joven, ¿crees que se está produciendo el éxodo, entre comillas, de personas jóvenes que quieren salir al extranjero a buscar un futuro más digno, un futuro mejor o trabajo del tipo que sea, pero trabajo al fin y al cabo. En los corrillos, en las reuniones, con la gente con la que te mueves, ¿se escucha esto?
Sí que lo estamos viendo mucho. Muchísima gente que está saliendo. También es cierto que se está reproduciendo que el futuro está fuera. Y a mí ya me cabrea personalmente porque es mentira. La realidad es que fuera hay algo, pero hay algo que es el trabajo que nadie quiere fuera y nos están haciendo creer que son trabajos que nos van a permitir tener un nivel de vida que yo creo que es el nivel de vida digno, no ni mejor ni peor, ni el de alta sociedad ni baja sociedad, sino un nivel de vida digno. La gente que sale, sale a hacer trabajos precarios también fuera y somos el ideal para ello. Además, el discurso este que se está reproduciendo mucho socialmente, que nos está presionando a la gente joven de no tienes trabajo, vete fuera. Bueno, pues vete tú, porque yo también tengo familia y también tengo amigos y también tengo un arraigo a la tierra a la que pertenezco y en la que vivo y no quiero dejarla a cualquier precio porque haya alguien que haya decidido que mis condiciones no tienen que ser buenas. Ya no hablo solo de trabajo, hablo también de derecho a educación, hablo de derechos sociales y hablo de que al final la apuesta que se está haciendo es empobrecer a la población a costa de enriquecer a cuatro. Y nosotros somos los que más lo sufrimos. Y además se repite mucho el echo a una persona de 50 años para coger a una persona joven. Echo a una persona de 50 años que tiene un salario digno para coger a una persona joven y pagarle la mitad y que se lo trague. Entonces, al final la gente se está yendo fuera porque, claro, frente a esta situación de que no tenemos derecho a nada, pues intenta salir fuera y encontrar algo. Pero también es cierto que se está dando mucho retorno de salir fuera y no encontrar el sueño que se prometió.
Papi, has introducido tú también el tema de los recortes sociales, las políticas que se están imponiendo desde el Gobierno y desde la comunidad autónoma, desde el País Valencia, desde el Gobierno del País Valencia. ¿Qué expectativas crees que tenemos la ciudadanía, la clase trabajadora y en concreto las personas más jóvenes de cara a un futuro? Es decir, ¿qué estado social, entre comillas, por aquello de social, qué estado nos vamos a encontrar? Si vamos a tener los servicios que de alguna manera vienen reconocidos en la Constitución, ya que a algunos y a algunas les gusta tanto defenderla en momentos determinados solo, si nos los vamos a encontrar, o en realidad va a ser esto la definitiva mercantilización de todo el ámbito social público.
Te contaría dos líneas. La del sueño, que es la de la revolución, que creo y espero que esté a punto de saltar, porque socialmente vemos que estamos abocados al infierno, o te podía contar lo que veo hacia dónde estamos yendo. Cada vez tenemos menos derechos a nivel de sanidad, ya hemos visto cómo están las farmacias cerrando, cómo se nos está pidiendo copagos, que de hecho no son copagos, son repagos. Se nos está pidiendo que volvamos a pagar lo que dentro de nuestros impuestos día a día se pagan. Están siendo muy listos, porque a nivel de educación al final lo que están haciendo es subo las cuotas que hay que pagar para poder acceder a la educación, que es un derecho universal. No hay derecho a eso que se está haciendo y al final yo lo que veo es que se nos está abocando a que haya una clase social muy empobrecida, y digo empobrecida, que no pobre, que no tenga ningún tipo de derecho. Es decir, tienes la sensación de que vas caminando por en medio de un puente que a los dos lados tiene vacío y en el momento en que se te vaya un pie vas a caer. Sinceramente, yo todas las mañanas cuando doy algún paseo pienso que por favor, por favor, por favor, no se me vaya ningún pie fuera del sitio porque tengo mi seria duda de que cuando llegue a un hospital me vayan a dar servicio. No hablemos ya de si tienes algún tipo de enfermedad, que ya empiezan a marcar como que no van a tratar. Es ilógico, es de locos esto que se está tratando. Hacemos recortes en sanidad, se hacen recortes en educación, se hacen recortes en derechos que son fundamentales para toda la población, pero no tocamos en ningún momento dónde se está escapando ese dinero que dicen que tanto nos está llevando a esto. Y no es dinero, es ideología, realmente para mí.
Mucha gente, y tú lo has introducido antes, están lanzando como mantras desde el gobierno, desde las clases poderosas, desde la gran burguesía, que esta situación está muy mal y que está muy mal para todos y que no hay otra opción. En realidad nos da un poco la sensación, puede ser, y ahora me dirás si es así, si a ti te parece igual, que están lanzando balones fuera sin asumir en realidad esa responsabilidad. ¿Afirmarías que es una opción ideológica y no una imposición de nada más? O sea, ¿tú consideras que hay otras alternativas?
Por supuesto. O sea, al final la opción ideológica que ronda en todo esto es una política neoliberal. Al final es voy a seguir del lado de los más poderosos y voy a olvidar cada vez más a mi población. Y voy a aprovechar la coyuntura de que ha habido un reventón a nivel económico y lo que voy a hacer es potenciarlo para poder diferenciar mucho más a las clases. Más ricos los ricos, más pobres los empobrecidos. Ahora ya se ve públicamente. Hay una negación absoluta a revisar las transferencias fiscales, hay una negación absoluta a ver los grandes patrimonios, qué pasa con ellos, pero no hay una negación absoluta a que se estén revisando pequeñas empresas, por ejemplo. Hay mucho miedo a los inspectores en el pequeño comercio, pero donde toca no están, porque no se pueden tocar, porque son los poderosos. Al final es una cuestión de me acerco a los poderosos, que no son la gente que está gobernando. Esa gente está a los pies de la gente que mueve el dinero a día de hoy. El dinero está moviendo el mundo. Y yo creo en un mundo mejor que no funcione por ahí, funcione a nivel social.
Continuemos soñando. ¿Cuál sería una sociedad, un Estado español, un País Valencia para ti, en el que te gustaría vivir o en el que te gustaría que esto se convirtiera? Es decir, ¿cuál, en qué sociedad te gustaría vivir y qué contiene esa sociedad?
Lo definiría que me gustaría vivir en una sociedad de personas. Partiendo de ahí, podemos desarrollar que quiero una sociedad que si tienes un problema de sanidad, por ejemplo, no tengas ningún problema a la hora de tener un recurso, es algo fundamental. Creo en una sociedad que crea la cultura y que crea en la ciencia y en la formación como característica fundamental de las personas y que por eso se fomente mucho más de lo que se está haciendo. Creo en una sociedad justa, que a día de hoy no la veo. Continuamente vemos cómo los tribunales hacen cosas que no tienen ningún tipo de sentido, salvo ayer, creo. Enhorabuena a los que se pueden casar, según el PP. Creo en algo solidario. De pequeña siempre me hicieron creer en las personas y mucha gente me ha dicho por el camino que me engaño, por creer en las personas que me voy cruzando por el camino. Yo creo que todos tenemos esa bondad y creo que de ahí se construiría un mundo mejor. Siempre que hablamos de sociedad acabamos hablando de cómo funcionamos a nivel de estamentos. Y no solamente eso, yo creo que cada persona, cada individuo tenemos que hacer nuestra propia reflexión y hacia dónde queremos caminar. También comentaba el otro día que quiero una sociedad que no esté triste. Me da mucha rabia que estén haciéndonos estar sufriendo todo el día con el discurso este de que hay crisis y de que todo va muy mal. Todo va muy mal, todo va y puede ir siempre mucho mejor. Y si lo hacemos con una sonrisa y lo hacemos con optimismo, irá mucho mejor. Pero también peleando. Con esa energía tenemos que salir, y no solo salir a la calle, estar peleando día a día en un pequeño rincón donde podamos conseguir un logro, por pequeño que sea. Donde todos construyamos, porque al final también es verdad que nos gusta mucho quejarnos, y vemos cómo se está manipulando todo a nivel mundial, yo creo, pero también es verdad que nosotros podemos contribuir a que esto no pase. Y la movilización social es algo importante para interrumpir este proceso que estamos llevando a cabo. Ahí entraban los sueños, ¿no?, de cambiarlo y aprovechar esta crisis, no para ellos, sino para nosotros.
Ahora que viene la huelga general, que es el 14 de noviembre, el miércoles que viene, tú, como persona joven que está en paro, ¿qué es lo que piensas de esta convocatoria de huelga general? Porque se están diciendo muchas cosas, que puede servir para algo, que puede no servir para nada. ¿Qué es lo que consideras tú, qué es lo que vas a hacer tú como persona joven el día de la huelga?
De qué hacer no es solamente el día de la huelga, sino que siempre hay un previo. Y yo creo que eso es fundamental. Aquí hablo del movimiento asociativo juvenil, que también participa dentro de la información, que es algo fundamental. No es solo ir a la huelga por ir a la huelga, sino por qué hacer pedagogía durante los días anteriores en los espacios a los que puede llegar y en los que no, pues tejer redes con otras compañeras que también pelean por estos derechos, que al final es lo que está un poco pidiendo la huelga. Creo que esta huelga tiene una oportunidad muy buena, tiene un puntillo, que es el hecho de que sea una convocatoria a nivel europeo. Por primera vez vamos a ver algún tipo de unión entre países más allá que el del dinero. Y eso puede tener fuerza, sigo pensando que tiene fuerza. Evidentemente las huelgas los últimos dos años se ha denostado mucho su imagen, pero en el fondo creo que se puede tener mucho más allá. Es decir, pierdo el salario de un día con toda la necesidad que tengo y salgo a la calle. Eso hace dos años no costaba tanto, a día de hoy cuesta mucho. Y entonces la gente pone mucho más en valor lo que supone el salir a manifestarse. Y es porque al final se está entendiendo, yo creo, por la sociedad que hay que reivindicar lo que se quiere, aunque sea a costa de nuestras costillas. Me hacía gracia porque hablaba con una profe no hace mucho que me decía: es que cuando salimos el año pasado a la huelga nosotros, los padres y madres del cole no quisieron apoyarnos porque decían que es que los profes éramos unos gandules y lo único que hacíamos era pelear por nuestros salarios. Y realmente nosotros estábamos peleando, sí, también por nuestro salario, pero por los derechos de sus hijos y sus hijas. ¿Qué ha pasado? Que empezó el curso, han visto todos los recortes que les afectan y ahora quieren salir. Me hacía mucha gracia y me decía, bueno, pues tendrán nuestro apoyo porque hay que seguir peleando ahí. La gente está un poco cansada, ciertamente, del tema de la huelga. El camino nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Ya tenemos mucha experiencia en que no se nos escuche. Esperemos que de alguna manera alguna luz en el camino podamos ver. Vuelvo otra vez. Ayer vimos cómo el Tribunal Constitucional rechazaba un recurso que no tenía sentido ninguno y cómo de alguna manera, sin confiar mucho en lo que vaya a poder ser, el tema de los desahucios también se está poniendo encima de la mesa a la hora de debatir porque la sociedad lo está reclamando de manera insistente. Entonces, los pequeños cambios también se hacen grandes batallas.
Papi, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que nos has hecho una intervención desde el punto de vista muy personal, de una persona implicada, una persona joven, soñadora y además con ganas de continuar peleando. Nos vemos en la lucha. Hasta la próxima. Papi Robles Galindo está en el CJCV, que es el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana, y además en el CJE, el Consejo de Juventud de España.
Un placer, ya sabéis dónde estamos. Gracias.
Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle.
Vamos, dignidad proletaria.
Después de estas entrevistas, reflexiones de las personas que hoy nos han acompañado en Radio Sindical, nos convocamos para el 14 de noviembre, para el Día de la Huelga General. No olvidemos que la jornada de huelga general del 14 de noviembre es una jornada de huelga europea que ha sido convocada en Portugal, en Italia, en Grecia, en Chipre, en Malta y en España, y que en un gran número de países es una jornada europea de acción y solidaridad, y que se van a celebrar asambleas, movilizaciones, manifestaciones en diferentes países de la Unión Europea como Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Rumanía, Finlandia, Suiza, Suecia, la República Checa o Eslovenia. Este es un hecho histórico, en realidad es la primera vez que a nivel europeo todos los sindicatos se ponen de acuerdo para realizar una jornada en la que en algunos países se ha convocado huelga, en la que se intenta confrontar con esas políticas neoliberales que vienen impuestas desde Bruselas y fundamentalmente de Alemania, y que de alguna manera quieren aunar la clase obrera europea y que intentan generar esa movilización para hacer frente a esas políticas que no solo están machacando y están empobreciendo a la clase obrera española, sino que está ocurriendo en el conjunto de Europa y en algunos países con mucha más dureza. Por tanto, quedamos todos los trabajadores y trabajadoras convocados al 14 de noviembre a no resignarnos a vivir en un país con miedo, porque 40 años con miedo fueron demasiados ya. No podemos permitir que haya nada que no nos permita avanzar. No podemos permitir que el miedo nos apriete más las cadenas y que nos acabe convirtiendo en súbditos. No nos podemos resignar a vivir en un país donde la clase obrera se encuentre permanentemente y únicamente a merced de la economía y no de sus propios designios y no del pensamiento colectivo. Y no podemos permitir que el producto de nuestro trabajo y de todo lo que ha luchado y por lo que ha luchado la clase obrera se convierta en excedente empresarial. No nos podemos resignar a que los más débiles a día de hoy sean los más abandonados. No nos podemos resignar a pagar por la atención de los enfermos ni por la educación de las personas, sea cual sea su edad. No podemos resignarnos a sentirnos culpables por algo que nosotros y nosotras no hemos generado. No nos podemos resignar con sus mentiras que permanentemente lanzan desde todos los medios de comunicación, exceptuando cadenas y emisoras alternativas y medios alternativos. No podemos resignarnos a que dividan a nuestra clase, porque todo aquel que dependa de su fuerza de trabajo es uno de los nuestros y por lo tanto hay que intentar convencerlo. Y no podemos resignarnos a que digan que lo que nosotros hacemos son algaradas y que somos anticonstitucionales, La huelga es lucha de clases y es el conflicto social que ellos han creado. Por lo tanto, compañeros y compañeras, mucho ánimo, mucha fuerza, viva la huelga general y viva la lucha de la clase obrera. ¡Salud!